En el mensaje pasado dije que Romanos 1, 16 al 17 es el tema de la carta. Romanos 1, 16 al 17 dije la semana pasada que era el tema de esta carta de Romanos que estamos estudiando. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes de la ira venidera. Amén. Dije que el Evangelio es la noticia, la revelación de la muerte y resurrección de Jesús. Dije que el Evangelio es poder para salvar a los creyentes de la ira de Dios y que en el Evangelio Dios sigue revelando su justicia y que el Evangelio es la ofrenda que se recibe por fe y para fe. El Evangelio, hermanos, hermanas, jóvenes aquí presentes, que están muy simpáticos hoy con sus playeras, y yo sé que vienen con mucho brío de ese retiro. El Evangelio es el regalo, es la ofrenda que se recibe por fe y para fe. No olviden esto que les estoy diciendo ahora. Se recibe por fe y para fe. El Evangelio, hermanos, es Jesucristo haciéndose justicia de Dios para que el pecador no perezca, mas tenga vida eterna. Dije que el Evangelio, lo dije la semana pasada, el Evangelio de Jesús es presentado por Pablo en esta grandiosa epístola de Romanos como el más grande de los beneficios que la humanidad haya recibido jamás. Cualquier invención, cualquier adelanto tecnológico, cualquier cosa que el hombre haya hecho, cualquier pensamiento que el hombre haya tenido, por muy grande que sea, el Evangelio lo supera. Es el mayor beneficio que la humanidad haya tenido. Hoy quiero compartir con ustedes en este, el segundo sermón de Romanos en esta serie del cuadro, el cuadro de la salvación por fe en Jesucristo Jesús. Eso, ¿qué es la fe en Romanos? ¿Qué es la fe? ¿Cómo presenta Pablo la fe? Y para hacerlo me he apoyado en un versículo de Romanos, Romanos 1:17, donde Pablo habla de que la revelación de la justicia de Dios por medio del Evangelio de Jesús está catapultado, impulsado por la fe. Dice Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nuestro buen Dios, gracias por darnos tan preciosa carta, por haber inspirado a Pablo, Señor, al misionero de los siglos, al gigante de los gentiles. Gracias, Señor. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos llene de sabiduría por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En Romanos 1:17, hermanos y hermanas, amigos, dice la palabra de Dios que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y de aquí en adelante Pablo está desarrollando la grandeza del Evangelio del regalo que es la justicia de Dios. Ese es el regalo del Evangelio, la justicia de Dios. Primero, porque lo que tenemos en Romanos 1:18 al 3:20 es una demostración de nuestra culpa por el pecado en nuestro corazón y el vivir en esa culpa, tratando de justificarnos nosotros mismos, sean judíos o sean griegos. Y en segundo, Pablo lo enfoca esto de justicia, de ira, de culpabilidad, en la palabra fe. Ahí está enfocado. Y por eso vamos a analizar esa palabra fe a la luz de este pasaje bíblico en Romanos. El concepto que el mundo en general, creyente o no, tienen sobre la fe es simplemente creer. Ese es el concepto en general. Muchas veces escuchamos palabras como hay que tener fe. ¿Dónde está tu fe? A veces preguntamos. O le preguntamos a alguna persona de qué fe eres tú. Ahora, en el mundo cristiano, el verso que la mayoría de las personas conocen y utilizan para explicar lo que es la fe está en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también el cristiano o el pueblo de Dios se enfoca en 2 Corintios 5:7, cuando decimos vivimos, cuando dice la palabra de Dios allí, vivimos por fe y no por vista. Estos dos pasajes y algunos otros que están por allí nos dan a entender que la fe es creer algo que no estamos viendo. Por eso es que la mayoría de las personas piensan que el solo hecho de creer que Dios existe, o porque dicen que creen en Jesús, es equivalente a tener fe. Quiero que me capten bien. Y por eso está escrito allí, para que ustedes lo subrayen en sus boletines, en sus bosquejos. Fíjense. Porque la mayoría de las personas piensan que solo el hecho de creer que Dios existe, o porque dicen que creen en Jesús, ya esto es suficiente. Esto es equivalente a tener fe. Pero viene mi pregunta: ¿es fe solamente creer? ¿Es fe solamente creer? Si fuera así, ¿por qué Jacobo, el hermano del Señor, dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, versículo 19? Tú crees que Dios es uno, bien lo haces, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no los veremos en la presencia de Dios jamás, agregó yo. Al considerar todo el texto y las palabras que se han usado para poder explicar lo que es fe, concluyo en decir que la fe es algo indudable, que la fe es algo innegable, inequívoco, tangible, concreto y verdaderamente fiel, que nos concede a poder confiar y creer con veracidad. Por lo tanto, hemos de entender que esta fe que ejercemos está básicamente atada a la palabra de Dios, está atada a sus mandamientos, está atada a sus estatutos, y esa palabra es Jesucristo por la eternidad, por la eternidad. La palabra que es Jesús, el verbo que es Jesús, El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. La palabra es el único camino en el cual el ser humano debe depositar su confianza y debe caminar en él. Amén. Es la palabra que es Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tercero, el espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. El espíritu de fe. Entiéndase por espíritu, hermano, cuando se habla así en la Biblia, entiéndase que es el ánimo, entiéndase que es el aliento, que es el vigor, que es la potencia, que es la fuerza. No es ningún ser extraterrestre, no es ningún ser etéreo. No, no. Cuando se escribe esto, el espíritu de tal cosa, el espíritu de cual cosa, en cuanto a lo que rodea nuestro carácter, en cuanto a lo que rodea nuestros sentimientos, son emociones, son formas de sentir. Podemos decir: esta persona tiene un espíritu para vender, y no es que un espíritu de vendedor lo ha poseído. Correcto. Esta persona tiene un espíritu para tocar el instrumento que toca, pero tremendo. O sea, tiene ánimo, se mueve para hacerlo. No es que hay diferentes espíritus: el espíritu del saxo, el espíritu del teclado, el espíritu de la guitarra o el espíritu del canto. Es ánimo. El espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual le hablé. Pero teniendo el mismo ánimo de fe, el mismo aliento de fe, la misma potencia, el mismo poder que da la fe, ahora yo me animo a escribirle esto a ustedes. Segunda de Corintios 4:13. A pesar de las circunstancias, las promesas o los escasos recursos del espíritu de fe que proclama la verdad de la palabra, que no se mueve solamente allí, que está en una cosmovisión, en un cosmos, en todo lo que podríamos decir un mundo en el cual estamos nosotros inmersos como creyentes. Podemos sí decir con certeza que es la convicción de las cosas que no se ven. Revisando lo que vamos a ver ahora y revisándolo en nuestros corazones, sí, ahí podemos entonces entender por qué dice la palabra de Dios que es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Primero, esto es fe. Y si convicción, y si esta convicción, esta certeza y la obediencia a Dios y en la palabra es imposible agradarle. Capten esto. Sin esta convicción, sin esta certeza, sin obediencia a Dios y en su palabra es imposible agradarle. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ahora la fe empieza a tomar un poco de forma. Es algo diferente a lo que consideraba yo esas dos pequeñas letras. Ahora aquí me está hablando el apóstol, me está hablando la palabra de Dios de que hay algo más en la fe que yo no he tomado en consideración. Esta fe entonces está implicando obediencia. No es creer en algo casual, hermanos y hermanas. No se trata de una señal milagrosa que una persona o un grupo de personas vive en un instante y luego vive en otro momento y luego lo vive en otro momento. yo tengo fe de que al terminar el servicio voy a ir a mi casa a descansar. O cuando uno sale de viaje, yo tengo fe que cuando salga de viaje aquí tal día voy a Houston y voy a llegar a Houston en tantas horas. Bien. Esa es como una fe portátil. La preparo aquí, la embalo aquí, la meto en mi maleta, en mi equipaje, y luego lo saco allá, en el otro lugar. Ah, ya estoy aquí. Se acabó la fe. Ahora, ¿en qué voy a depositarla? En segundo lugar, esta fe es algo único, y eso porque la fe nace de un solo origen, de un solo principio, hermanos, de una sola fuente, y esa fuente es Dios. La fe no nace de ningún hecho en particular que podamos tener, de ninguna visión que podamos ver, de ninguna experiencia que podamos vivir. La fe de la cual se está hablando aquí, que es la fe que nos salva, esa fe solamente tiene un origen: el corazón del Padre. Dice Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe solamente viene y se desarrolla por la palabra de Dios. Tendrá la capacidad de tener fe, y el Espíritu de Dios va a guiar a esa persona, nos va a guiar a nosotros en esa capacidad a toda verdad, porque su palabra es verdad. No piense que usted es una persona de mucha fe. Piense que Dios es el Dios de la fe, de toda la fe. ¿Cómo puedo aferrarme allí? ¿Qué puedo hacer? La fe, ahora, lo quiero presentar como el vínculo de Dios en el cual nos desplazamos en este mundo que está perdido y condenado. Ahora la fe me está vinculando con Dios. Es también el canal de Dios por el cual recibimos lo que es de Él, lo que viene de Él. La fe es esto, pero es mucho más también. La buena noticia para nosotros es que, como gente nacida de nuevo, aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón y con mucha confianza y certeza saben que Jesús está en sus vidas porque le siguen, el vivir en fe y por fe es algo con lo que podemos contar, porque es parte de nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva manera de vivir desde que pertenecemos a Dios. Y repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Es el vínculo. No hay nada que proceda de Dios que no esté vinculado con la fe nuestra hacia Él. Y no hay nada que no proceda de Dios que podamos tener y darle garantía a otro que no sea Dios. Los que no son de la fe no pueden agradar a Dios, a diferencia de los que sí somos de la fe. Aquí en este juego de palabras hay algo importante. Escuchen, los que somos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos tenido fe en un momento de nuestra vida para creer en Jesús y seguirle, agradamos a Dios. El resto en nada puede agradar a Dios. No importa lo que hagan, pueblo del Señor, no importa cuán bien puedan hacer, no importa, Una persona pudo haber sido muy buena en la vida, un filántropo, dio todo lo que tenía para los niños pobres, creó hospitales, hizo escuelas, ayudó a la gente a tener vivienda, pero no tuvo fe en Jesús. ¿Cuánto lo siento? No hay dos caminos, hay uno solo. Romanos 8, 29, 32 y 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que te justificó, a estos también glorificó. Iglesia, Romanos nos mostrará a lo largo de todo el estudio que vamos a tener que, aunque estamos en el mundo, los cristianos no somos del mundo, solo estamos de paso por él, porque ya Dios nos separó para él. Así que no piense de agradar al mundo de una manera y tratar de agradar a Dios de otra, porque el que agrada al mundo no agrada a Dios. Llana, así de llano, no hay opción. Está aquí en su profecía, está aquí en su palabra, y no hay otra opción. Cuidemos que mientras andamos en el mundo no nos desviemos del camino de la fe y, por ende, entre paréntesis, de la obediencia, que es el símbolo de nuestra confianza en la palabra de Dios. Cuídese. Cuando usted sienta que está desviándose, cuando usted sienta que algo lo está atrayendo, o cuando usted sepa que deliberadamente usted está haciendo cosas que la desvían de la voluntad de Dios, vuelva al camino. No se preocupe por lo que puede perder. Jesús lo dio todo por usted y por mí. Porque siendo de la misma naturaleza de Dios, siendo igual a Dios, no le importó dejar su trono en los cielos y hacerse hombre y humillarse a sí mismo para que en forma de siervo se sacrificara por nosotros para dar la gloria a su Padre. Y murió en una cruz. Obediente fue a la cruz y allí derramó su sangre por nosotros. Eso lo hizo Jesús. ¿Lo puede hacer usted? Nunca. Jamás. Así que lo que usted puede hacer es mucho más sencillo. Hágalo. Hágalo. Tome hoy esa decisión de ponerse frente a Dios y decir: todo esto te perturba, Señor. Todo esto que estoy haciendo te molesta, te insulta. Hasta aquí eso vino conmigo. No haga como muchas personas dicen: en el camino se endereza la carga. No, salga con su carga enderezada. Cuando monte la carga en su carreta, átela bien, fíjela bien, acúñela perfectamente, para que por el camino, jóvenes presentes, su carga no se vaya de los lados, porque si se va de los lados se pueden volcar. ¿Y quién los va a levantar si están solos? Porque cuando se vuelca la carga es porque no estoy dependiendo de Dios. Él me ayuda a mantenerme en el camino. Él va conmigo, Él me guía. Él es mi guía, el Espíritu de verdad. El sagrado escritor de Hebreos repite a Habacuc aquí, al libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Como Pablo lo hace en Romanos 1:17, y dice Hebreos 10:38: mas el justo por la fe vivirá. O sea, mas el justo vivirá por fe, dicen algunas versiones. Y me gusta más esa versión. El justo vivirá por fe. Porque cuando decimos por la fe vivirá, parece que fuera la fe de él, su propia fe, su propia confianza. Y puede estar confiando en ídolos, y puede estar confiando en filosofías, y puede estar confiando en hombres, y puede estar confiando en cualquier cosa menos que confiar en Dios, porque no está usando la fe que es correcta. Mas el justo vivirá por fe. Pero agrega Hebreos: y si retrocediere, dice Jehová, dice el Señor, no agradará a mi alma. Escucho, iglesia. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Para entender esto, tengo que llevarlo por Habacuc. Y dice en Habacuc capítulo 2, versículo 3, 4, búsquenlo ahí en sus Biblias. Cuando lleguemos al cielo y el Señor nos presente a una serie de profetas. Este es Sofonías. Sofonías suena así como a sinfonía. ¿Quién es ese? Y este es Habacuc. Habacuc, no lo conociste, en la Biblia está. Es un librito pequeño, pero tiene mucha importancia. Malaquías, ¿conociste a Malaquías? Ah, sí, sí, él está antes de Mateo. A veces nos cuesta buscar algunos libros porque no tienen el peso que muchos otros pueden tener por su contenido. Pero fíjense lo que dice Habacuc en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Espera, ten paciencia, no te preocupes. La situación en la que te encuentres tendrá su respuesta. La visión que Dios nos ha dado, esa visión clara y maravillosa de la segunda venida de su Hijo, vendrá. En su tiempo Dios lo enviará. Mientras tanto, cumple y vive por fe. Por la fe vive. Gálatas capítulo 3, verso 11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley te da muchas normas. La ley te dice muchas cosas que tienes que hacer, y son buenas y hay que hacerlas. No es porque ahora soy salvo por la muerte de Jesús, Él abolió la ley. No, Él solamente la resumió en dos cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley. Todos los mandamientos, todos los preceptos, toda la ley de Moisés, del principio al fin, todo el decálogo está allí en esas dos cosas, porque es amor, amor, amor lo que lo sella. Una condición, como diría un pastor que ya partió con el Señor, que se llama Eduardo también, se llama porque yo sé que él está vivo en el cielo, amén. Y él decía: ¿cómo vas a decir, cuando yo estaba hablando, vas a decir sine qua non? Y era mi palabra preferida cuando estaba en el seminario, sine qua non. O sea, se va a dar porque se va a dar, no tiene otra opción. Y eso se va a dar, no hay opción. La ley no te va a salvar nunca. Solo la fe en Jesús. Por último, vamos a hacer un alto y préstenme atención. Mi acostumbrada pregunta final. Dios te cuenta a ti entre sus justos. Voy a hacer la pregunta otra vez. Dios te cuenta a ti entre sus justos. El justo por la fe vivirá. Dios te cuenta a ti entre sus justos. ¿O tú piensas que estás entre los justos? Delicado. Delicado. Para comprender esto mejor, veamos cuál es la raíz de la palabra fe en la Biblia. Y la fe en hebreo, fonéticamente, más o menos, porque de hebreo no sé, se pronuncia emonao. Emonao, con doble O, emonao. En griego, la palabra es pisteos. Y tanto en un idioma como en el otro idioma, que fueron los idiomas donde se escribió las escrituras en manera original, o como se escribió las escrituras, aparte del arameo también en algunos casos, el significado de la palabra fe allí, en esas dos palabras, tanto en griego como en hebreo, escucha bien, iglesia, es confianza, es fidelidad, es rectitud, es compañerismo, es constancia, es familiaridad, es respeto, es obediencia. Todas esas palabras se relacionan con la palabra creer, con la palabra fe en la Biblia. Ahora, para que cada uno de ustedes vaya haciéndose la pregunta, ¿confío en Dios? ¿Soy fiel a Dios? ¿Soy recto en mi vida con Dios? ¿Tengo compañerismo con Dios? ¿Soy constante con Dios? ¿Siento, vivo y tengo familiaridad con Dios? ¿Respeto a Dios? ¿Le obedezco a Dios? Eso es fe. Eso es fe. Segundo, siendo nosotros creyentes, es obvio que la fe es la razón exclusiva de Dios en cuanto a nuestra forma de vivir en la tierra. ¿Se entendió? Siendo nosotros creyentes, es obvio, después de haber visto todo lo que hemos visto hasta ahora, es obvio que la fe es la razón exclusiva de Dios en cuanto a nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Ya no es simplemente decir, ¿en quién crees tú? ¿De qué religión eres? ¿A qué iglesia vas? ¿De qué denominación? Habría que preguntarle a Dios y no a ti. Dios está viendo tu familiaridad con Él. Dios siente que eres constante con Él. Dios ve tu rectitud, tu obediencia y tu compañerismo. Eso es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta misma epístola de Romanos, en el capítulo 14, versículo 8, el sagrado escritor escribe de la mano de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Si vivimos, vivamos como lo que somos, como hijos de Dios. Vivamos en obediencia, vivamos con fe en el Señor. Si vivimos, hagamos su voluntad plenamente, 100%. No voy a agradar a mi familia, no voy a agradar a mi esposa, no voy a agradar a mi mamá, no voy a agradar a mi papá, a mi jefe, no voy a agradar al pastor, no voy a agradar a mis hermanos en la fe. Voy a agradar a Dios, y al agradar a Dios, agrado a todos, aunque otros se sientan desagraviados. ¿Por qué? Ah, porque no creo como ellos creen. Pero los que creen como creo yo, se van a sentir felices de tener un hermano como yo. Amén, iglesia. Así que eso es lo que hay que hacer. No hay otro camino. Pues si vivimos, por el Señor vivimos. Pero si me toca morir, sea como sea, la muerte que tenga que morir, no importa a dónde vaya, a dónde me persiga, a Oaxaca, o allá a la ventana 1040, o a Afganistán, donde me persigan para matarme por Cristo, muero por Él. Pero también tiene que ver el hecho de que cuando yo llegue a la muerte, tengo que haber sido igual que todo el tiempo de la vida. Ayer hablábamos de una persona en una iglesia que yo pastoreé, que cuando él murió, yo no estaba en esa iglesia todavía pastoreando cuando él murió, pero tuve la oportunidad de pastorear a su esposa hasta que murió. Y él, cuando moría, su esposa no era creyente. Le disgustaba el hecho de que él tuviera un grupo pequeño en su casa. Y mandaba a pasar a la gente simplemente por un sitio de la casa, que no se sentaran en sus muebles, nada, porque él tenía ya en el fondo de su casa, en el patio, en la yarda atrás, tenía unas sillas plásticas allí para sentar a la gente, y un bañito de un lado para que la gente no usara el baño de la casa. Y ahí se levantó la iglesia que yo pastoreé después. Hermanos, y cuando ese hombre murió y su esposa estaba al lado, y ya él estaba para expirar, dijo: estoy viendo la gloria de Dios. Estoy viendo la gloria. Fue un hombre que vivió una vida, no vamos a decir que una vida recta, tenía un mal carácter a lo mejor, algo, cuántos errores. Pero tuvo fe y agradó a su Señor. Así sea, pues, que vivamos o muramos, somos de Él. La fe y el creer. Este último, conforme a la fe. Son dos conceptos que no pueden ser separados de modo alguno. Y juntos, como deben ir, fe y creer desarrollan y manifiestan al máximo el potencial de la vida del cristiano verdadero, su convicción y la aceptación de Dios en su vida. Es tiempo de hacernos un inventario. Y yo se los dije desde que comenzamos a estudiar Romanos, yo se los dije, este es el tiempo de hacer un inventario en nuestra vida, un inventario espiritual, un inventario moral, un inventario en general, y ver cómo ando, cómo camino. Quiero concluir con Romanos 1:17 en su segunda parte, que dice: el justo por la fe vivirá. Y que Pablo está relacionando el término por fe con el vocablo justo, no con vivir. El justo por la fe vivirá. Fe y justicia van de la mano. El vivir es la consecuencia de tener fe y de ser justo. Escuchen esto. El hombre debe vivir por fe, pero no por la fe suya, sino por la fe que salva. El creyente, desde el momento en que cree, debe manifestar en su vida y abonar esa fe. No hay un énfasis semejante en el hecho de que el justo vive por su fe, como dije anteriormente. El hombre llega a ser justo por la fe, por creer en el Evangelio, por seguir a Jesús. Por eso es que llega a ser justo. Nadie merece absolutamente nada de esto. No lo merecemos. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay, no hay, no hay. Pongámonos de pie. Y honremos al Señor con una oración. Inclinen sus rostros. Y mientras la banda comienza a tocar con suavidad, piense en sí mismo. Piense en su vida. ¿Dónde está su vida ahora? ¿Tiene que devolver unos escalones abajo para volver a subir y recomponer algunas cosas? Hágalo. No tenga temor, hágalo. ¿Tiene que abandonar algunas cosas allí donde está usted? Hágalo. Agrade a Dios, porque un día Él va a regresar. Acuérdese lo que dice Habacuc: la promesa de Dios se va a dar. La visión de su venida es un hecho. ¿Cómo estarás tú para ese día? ¿Cómo estás ahora? Es lo importante. Señor, mira tu pueblo, Señor. Mira sus vidas. Como pastor que me pusiste sobre esta congregación, quiero pedirte perdón, Señor, por tu iglesia. Poniendo mi vida en tus manos también para que me perdones. Queremos dar un paso de fe, de obediencia. No importa lo que tenga que deshacer o rehacer, no importa lo que tenga que abandonar, lo tengo que hacer para agradarte. Eso es fe. La confianza que tú pones en mí, eso es fe. La lealtad mía hacia ti, eso es fe, Señor. Y así quiero vivir, y así quiero morir. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.